XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdés, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 900, número redondo cabalístico, de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 2 de marzo del año 2021. En este programa vamos a platicar y trataremos de poner en perspectiva algunas de las noticias relacionadas con el estudio del universo y la exploración del espacio que se dieron a conocer la semana pasada. Para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada, que se comunica como siempre desde la Ciudad de México. Muy buenas tardes, feliz cumpleaños 900.
Feliz cumpleaños 900, me dio mucha risa lo del número cabalístico, tanto que acabo de sacar mi diccionario y ya vi que además del significado de que tiene que ver con la cabala judía, también hay otro significado que supongo que es el que le queremos dar, de que es que tiene un significado oculto, místico y esotérico.
Sí, con un poquito de sarcasmo.
No estoy ebrio, hago la aclaración, aunque diga algunas cosas extrañas, pero pues feliz cumpleaños a nosotros y, como siempre, gracias a todos ustedes, nuestro público, por acompañarnos aquí en un programa más de Obsesión por el Cielo, que esperamos sea de su agrado. Un saludo también a nuestros amigos de Radio UDEM, que se aseguran de programar esto, este programa, para que salga por el 90.5 de FM Radio UDEM en la ciudad de Monterrey, como todos los martes de 7 a 8 p.m. Y a los que nos escuchan tanto en Monterrey, pues un saludo también, igual que los que nos escuchan en podcast, en varias de las plataformas en las cuales colocamos el podcast o nos coloquen.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. También nos pueden dejar preguntas o comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores de Obsesión por el Cielo, pues también tenemos una página de internet que se llama obsesionporelcielo.net, también todo en minúsculas, sin espacios ni acentos. Ahí pueden encontrar las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y es completamente gratuito a todo mundo a través de nuestro sitio de hospedaje de Podbean. En obsesionporelcielo.net también encontrarán 4 audios titulados Un Paseo por el Cielo. Es uno para cada estación del año. Este proyecto fue auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en español que describen las constelaciones, su mitología y los objetos de interés que encontramos en ellas. No se lo pierdan. Estas son las dos noticias que vamos a platicar en el programa de hoy. Primero vamos a hablar acerca de hoyos negros supermasivos que podrían estar compuestos de materia oscura. Esa es una alternativa que a mí francamente no se me había ocurrido. Parece interesante, pues vamos a platicar el estudio que salió acerca de eso. Y después un poco de historia, la supernova 1987A, primera supernova que fue visible a simple vista en 400 años aquí en la Tierra. Bueno, pues al parecer ya encontraron los restos de la estrella, que es una estrella de neutrones, en el centro. Esas son las dos noticias que vamos a platicar. Pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección habitual de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección Loni, que es coanfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podemos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante por favor Loni.
Oh. Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa y conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es, del 2 al 9 de marzo de 2021. Los horarios están dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Cada mañana, antes de amanecer, Mercurio, Júpiter y Saturno se asomarán brevemente. Los tres están sobre el horizonte sureste desde las 6 de la mañana o un poco antes, así que tenemos tiempo suficiente para localizarlos antes de que nos gane el resplandor del Sol. Cada día que pase, Júpiter y Saturno aparecerán un poco antes y serán visibles por más tiempo, mientras que Mercurio permanecerá más o menos estable sin ganar mucha altura. Utilizando una magnificación alta en cualquier telescopio, observaremos que el pequeño Mercurio se ve en fase creciente con el aspecto de media luna. A Júpiter lo veremos cruzando, que está cruzado por franjas nubosas arriba y abajo del ecuador, así como su cuarteto de lunas que parecen estar siempre alineadas. Y Saturno siempre es encantador cuando observamos los anillos que lo rodean. Los tres planetas tendrán como fondo las estrellas de la constelación de Capricornus, la cabra marina. A medida que nuestro planeta se aleja a Marte, lo vamos dejando atrás, su brillo palidece, pero su color lo delata. Además de que es fácil localizar temprano en la noche si tomamos en cuenta que en estos días parece estar visitando a las Pléyades, el cúmulo abierto que muchos conocen como las Siete Cabrillas. Marte y las Pléyades están en la constelación de Taurus. La noche del miércoles 3 de marzo será cuando el planeta Marte esté en conjunción con las Pléyades, y aunque Marte parezca estar en la vecindad del cúmulo estelar, no olvidemos que las Pléyades están mucho más lejos, a una distancia aproximada de 444 años luz. En tiempo universal, la conjunción de Marte con Messier 45 acontecerá el 3 de marzo a las 23:32 horas, con una separación angular aparente de 2.6 grados. Antes de amanecer el viernes 5 de marzo, veremos otra conjunción, la del planeta más grande del sistema solar con el más pequeño. Júpiter y Mercurio se cruzarán en nuestro cielo y podrán ser visibles ambos planetas simultáneamente en el campo de cualquier telescopio, siempre que usemos un ocular de potencia baja. También se puede disfrutar este evento con unos binoculares. En tiempo universal, la conjunción de Mercurio con Júpiter acontecerá el 5 de marzo a las 5:11 de la mañana, o a las 5:11 horas, con una separación angular aparente de 0.3 grados. El viernes 5 de marzo a las 7:30 de la noche, la luna estará en fase de cuarto menguante, iluminada exactamente por la mitad, que exhibe el océano de las tormentas, Oceanus Procellarum, pero la luna en cuarto menguante no se ve temprano en la noche. Se estará asomando poco antes de la 1 de la mañana, la madrugada del 5 de marzo, es decir, tras la medianoche del jueves 4 de marzo. O si la queremos ver asomarse, pasado el cuarto menguante, esperan a las 2 de la mañana del viernes 5 de marzo. Recuerden, cada noche la luna se asoma aproximadamente una hora después que el día anterior. En tiempo universal, el cuarto menguante de la luna acontecerá el 6 de marzo a la 1 de la mañana, a la 1 hora con 30 minutos. El sábado 6 de marzo, antes de amanecer, podremos ver a Mercurio en su máxima elongación oeste, apareciendo 27.3 grados separado del Sol. Generalmente esto nos da oportunidad de observar al planeta por más tiempo antes de amanecer, pero en esta ocasión desde México la órbita de Mercurio aparece muy inclinada, así que no se separará del horizonte tanto como en otras ocasiones. Con todo, vale la pena observar el bello conjunto que forma con Júpiter y Saturno y verificar en el telescopio que el pequeño planeta aparecerá iluminado exactamente por la mitad. El planeta se estará asomando alrededor de las 5:45 de la mañana y será visible por casi 45 minutos antes de que lo rebase el resplandor del amanecer. En tiempo universal, la elongación máxima oeste de Mercurio acontecerá el 6 de marzo a las 10:59 horas, con una separación angular aparente del Sol de 27.3 grados. La madrugada del martes 9 de marzo, a partir de las 5:45 de la mañana, veremos a la Luna sumarse al conjunto de planetas que se ve sobre el horizonte sureste. Desde el horizonte hacia arriba, veremos a Mercurio, Júpiter, Saturno y la Luna, más o menos alineados en apariencia. No se lo vayan a perder, pues la Luna estará además exhibiendo su luz cenicienta, que es muy coqueta. En el transcurso del día, la Luna pasará por un lado de Saturno, pero no será visible a causa del resplandor del Sol. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Saturno acontecerá el 9 de marzo a las 23.02 horas con una separación angular aparente de 3.9 grados. No olvides seguir mi canal de YouTube Cielos Despejados, donde encontrarán material interesante de astronomía y exploración espacial. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Gracias por tus efemérides astronómicas, Loni. A mucha gente ya nos ha escrito que le gustan mucho, que muy bien. Vamos a continuar esto por lo más que se pueda. Pues bien, Edgar, comenzamos con los hoyos negros.
Sí, brevemente quiero dar un agradecimiento previo antes de empezar con el tema a todos los que nos mandan buenos deseos y felicitaciones por nuestro programa 900, algunos que nos lo enviaron por Facebook por adelantado. Gracias por sus mensajes y por sus buenos deseos.
Sí. Y no sé, ¿saludamos a la gente de Radio NEM?
Sí, a los que me parece que sí, a nuestros operadores que colocan el programa, claro sí, que sí.
Asgard, Vicente y Sergio, muy buenas felicidades, muchas gracias, 900 programas, ustedes también nos ayudan mucho con eso. Pues bueno.
Entonces, si no fuera porque estamos todos encerrados, ahorita estaríamos con el pastel.
Sí, ¿verdad? Cada 100 programas tenemos pastel en los estudios de Radio NEM y este año no se nos dio. Pues aquí yo me voy a hacer un pastel en la casa ya.
Yo también. Me gusta la idea.
Pues bueno, ahí compartiremos fotos en la página de Facebook del pastel que hagamos.
De acuerdo.
Y al compromiso. Pero bueno, el título de la publicación es...
Agárrense.
Sobre la formación y estabilidad de halos de materia oscura fermiónica en el andamiaje cosmológico. Salió en la edición de abril del 21, del 2021, de Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, que son las noticias mensuales de la Real Sociedad Astronómica en Inglaterra. Y este, pues, es un artículo muy interesante. Cuando lo sacaron en internet, lo sacaron gratis para que todo el mundo lo pueda leer. A veces eso nos ayuda a escoger los artículos porque los que son particularmente interesantes o relevantes generalmente lo liberan para que tenga más amplia distribución. Los autores son Carlos Argüelles, Manuel Díaz, Andreas Krut y Rafael Yunis de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, la Universidad Sorbonne en París y otras afiliaciones.
Sí, Crotti y Yunis de La Sapienza, la Universidad La Sapienza de Roma.
De Roma también. Y este es un estudio teórico, o sea, no es observacional, es una teoría, que demuestra que la materia oscura puede formar hoyos negros supermasivos, sobre todo en las épocas tempranas del universo. Entonces, a mí se me hizo muy interesante, no sé si a ti, por el simple hecho de que a mí no se me había ocurrido que la materia oscura podría formar agujeros negros, porque una de las propiedades más interesantes de la materia oscura es que no es pegajosa. No es como la materia normal que se junta para formar protones, neutrones, planetas, estrellas, etc. Sino que esta materia oscura existe, tiene gravedad, pero no interacciona con ella misma de ninguna otra forma más que por la fuerza gravitacional. Mientras que la materia normal pues tiene la fuerza electromagnética, que hace que se junte y haga protones, cargas positivas, negativas, todo eso hace que se junte. Entonces por eso se me hizo interesante, no sé tú.
Pues a mí me pareció interesante el artículo por varios aspectos. Desde luego que la propuesta central, que no es realmente que se puedan formar agujeros negros de materia oscura, eso es como una conclusión accidental, me parece más interesante que lo que realmente estaban buscando los autores, porque lo que ellos trataban de investigar era la estabilidad de los halos de materia oscura alrededor de las galaxias, Y la otra cosa que me pareció interesante es que en lugar de utilizar una simulación de N elementos, que es el tipo, la forma en la que usualmente se investiga la evolución de las galaxias y que requiere gran cantidad de computadoras y procesadores y tiempo de computadora, lo que ellos hicieron fue una simulación termodinámica. Con el inconveniente de que esto no les permitió, como lo hicieron ellos, el simular la evolución en el tiempo, sino los puntos estables en los que esta configuración de una galaxia, típicamente la galaxia tiene materia visible, materia normal en la parte central, y en el halo es donde está la materia oscura. Entonces investigaron la estabilidad de esto con su modelo.
Ok, pero entonces un modelo analítico más que un modelo computacional.
Sí, así es.
Ok, pero bueno, vamos a dar un poco de fondo porque pues estamos hablando de hoyos negros supermasivos, por ejemplo, y de materia oscura, que son términos que a lo mejor son un poco pues misteriosos. Los hoyos negros supermasivos son los hoyos negros que tienen millones de veces la masa del Sol, concentrados en una pequeña esfera, pues un punto literalmente en el espacio, y que existen normalmente en los centros de galaxias. En el centro de nuestra galaxia, que existe el hoyo negro supermasivo Sagitarios A estrella, así se le llama, y tiene como 400 millones de veces la masa del Sol. Y ya hemos visto, no el agujero negro, porque es un hoyo negro, no emite luz, pero hemos visto cómo atrae fuertemente a unas estrellas que están cerca del centro, ¿verdad? Y entonces ya hemos podido hacer un mapa de las órbitas de esas estrellas y de ahí calculamos la masa del hoyo negro supermasivo. Más datos sobre este hoyo negro supermasivo pues está en el programa número 421 de Obsesión por el Cielo del 6 de septiembre de 2011. También recientemente en el programa número 830 del 22 de octubre del 2019 hablamos del hoyo negro supermasivo en M87, ese famoso hoyo negro que parece un disco así medio borrosito, el ojo de Sauron le han llamado, pues es un hoyo negro supermasivo que era 2.000 millones de veces la masa del Sol, algo así, no me acuerdo exactamente, es mucho más masivo que nuestro propio hoyo negro y ese está activo, o sea, mucha materia está cayendo en ese hoyo negro y está lanzando jets de materia, entonces hablamos de ese hoyo negro supermasivo en ese programa. Entonces son los centros, los núcleos de galaxias. Y es un problema tratar de explicar su existencia, teóricamente, porque la forma que nosotros sabemos que se forman estos hoyos negros supermasivos, pues no la conocemos, básicamente, porque los que conocemos que se forman son los hoyos negros de masa estelar, cuando una estrella masiva, 10, 15, 20 veces la masa del Sol, explota como supernova. La segunda noticia vamos a hablar un poco acerca de las supernovas. Y uno de los remanentes que dejan las estrellas más masivas son hoyos negros. Pero esos hoyos negros tienen unas cuantas veces la masa del Sol. Entonces, aquí tenemos que juntar, no sé, digamos 400 o, bueno, vamos a decir 100 hoyos negros que se forman de masa estelar. Necesitas, 100 millones de hoyos negros de cuatro masas solares para formar el hoyo negro que está en el centro de nuestra galaxia. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo puedes tener tantas estrellas que se formen tan rápido y exploten como supernova en un tiempo muy pequeño para formar un hoyo negro supermasivo? La otra teoría es que los hoyos negros supermasivos se forman temprano en el universo y forman como la semilla que va a formar la galaxia. Eso se forma, no sabemos exactamente cómo se forman, pero es una alternativa.
Aquí yo soy de los que apoyan esa propuesta. Pedro es de los otros, los que piensan que aquí hay algo raro y que no sabemos qué es.
Pues aquí es una versión un poco diferente de esa propuesta. O sea, lo que están diciendo es de que estos hoyos negros supermasivos se forman como semillas al tempranito en el universo, pero no están hechos completamente de materia, sino que también están hechos de materia oscura.
Bueno, esa es
la novedad de este artículo.
Sí, pero las dos propuestas que tenemos son una, que de alguna manera sabemos cómo se forman los de masa estelar y no sabemos cómo de allí llegamos a los supermasivos. Y la otra es que los supermasivos del centro de las galaxias se forman directamente sin pasar por estrellas antes.
Exactamente, se forman ya grandotes.
Así es, pero pues ahorita continuamos con eso después del corte, Pedro.
Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana. Bueno, los temas en la primera parte del programa. Escuchamos las efemérides astronómicas de Loni Pacheco y empezamos a hablar acerca de los hoyos negros supermasivos en los centros de la galaxia y este artículo que dice que a lo mejor estos están compuestos de materia oscura. Y como decía Edgar, eso de que los hoyos, eso es casi secundario. Ellos lo que estaban viendo era cómo la materia oscura puede formar un halo de materia alrededor de una galaxia normal y cuánto duraría la estabilidad. Entonces, y de ahí sacaron de que, caray, a lo mejor también tenemos hoyos negros supermasivos que se formaron en los centros de galaxias. Y pues bien, la materia oscura, hemos tenido varios programas de eso, el último fue el 714, el 27 de junio del 2017, aquí en Obsesión por el Cielo, pues es materia, se le llama materia porque tiene fuerza de gravedad, entonces atrae. Y se le llama oscura porque no emite radiación alguna, no tiene la propiedad del electromagnetismo que tiene la materia normal. Entonces no emite fotones, no emite luz ni nada. No es, como decía al principio del programa, no es pegajosa. No hay planetas de materia oscura, no hay estrellas de materia oscura, no se pega, sino que no interacciona con ella misma, sino por gravedad. Entonces siempre se está moviendo, no se pega, no hay fricción de ningún tipo.
Y los modelos de formación de galaxias que tenemos actualmente, que están basados en la observación de varias galaxias y colisiones de galaxias, sugieren que la configuración, la forma en la que se acomodan los elementos es, en el centro de las galaxias, normalmente agujeros negros supermasivos. Alrededor, materia visible que forma estrellas, nebulosas, planetas, cometas, todo eso. Y en el halo galáctico, que se extiende mucho más allá de lo que vemos de las galaxias, está la materia oscura. Esa es la configuración clásica en la que la mayoría de los modelos coinciden, y lo que los modelos de formación, cuando se utilizan estos modelos para ver cómo se forman las galaxias, es lo que nos sale.
Sí, si no tienen materia oscura, y debo de decir, por cada, digamos, kilogramo de gravedad de materia normal, hay 4 o 5 kilogramos de gravedad de materia oscura. O sea, la materia oscura es 4 o 5 veces más abundante que la materia normal. Entonces, lo que nosotros vemos es la materia normal. Los fotones que envían las estrellas y las nebulosas de la materia normal, pero no vemos la materia oscura excepto por la forma en que se comporta la materia normal. Sabemos que existe la materia oscura porque la rotación de las galaxias, la curva de rotación, cómo la rotación cambia con distancia del centro, nos dice que existe este halo de materia que no podemos ver, enorme, alrededor de la galaxia.
Sí,
y
porque
la formación de los cúmulos de galaxias también requiere una gran cantidad de materia oscura para tener la gravedad suficiente para que estas galaxias no salgan disparadas. Están moviéndose muy rápido para la cantidad de materia normal que vemos.
Son las dos cosas. Por una parte, como tú dices, los cúmulos de galaxias se mantienen unidos, se forman gracias a que la materia oscura está allí contribuyendo con su tirón gravitacional. Y al mismo tiempo las galaxias individuales están girando a una velocidad tal que si no se despedazan es porque allí está también la materia oscura.
Exactamente.
Ahora, pasando al siguiente punto, lo interesante de este artículo es que en la simulación que Argüelles y sus compañeros hicieron, concluyen que efectivamente los halos de materia oscura están allí y que son estables y todo. Pero un resultado interesante es que en las galaxias les queda la posibilidad de que el agujero negro en el centro de las galaxias se forme directamente a partir de materia oscura.
Ahora, el estudio que ellos hicieron es muy completo. A mí me gustó porque incluye, como tú decías, no nada más termodinámica, sino también relatividad general. Y utilizan, ¿te acuerdas cuando vimos el cúmulo globular? No me acuerdo cuál era, NGC, algo así. ¿Y te acuerdas de la palabra esta virialización?
No, pero ya sé a dónde vas.
Sí, algunos de estos cúmulos globulares, para que sean estables, la energía cinética es igual a la energía potencial. O sea, la energía de movimiento es igual a la energía de gravedad, si lo quieren ver de esa manera, para que sea estable. Pero algunos de estos cúmulos globulares se dice que se han colapsado, que la materia se ha ido hacia el centro y a la vez la parte exterior se ha esponjado hacia afuera. Eso se dice que se colapsa el cúmulo globular. Bueno, aquí hicieron algo parecido, encontraron que puede suceder este colapso de materia oscura hacia el centro y también materia oscura se infla hacia afuera. Entonces, por eso que quería traer la analogía. Y de ahí sale la materia oscura en el halo, que es estable, y también de ahí sale que puedes tener suficiente densidad de materia oscura, pero nada más al principio del universo. Ahorita ya esto no se podría hacer, cuando la galaxia apenas se formaba, para formar el hoyo negro supermasivo. Creo que tienen ahí un límite de masas de 1,000,000,000 de veces la masa del Sol o algo así.
Y otra de las conclusiones interesantes es que, bueno, ellos ya tienen la posibilidad de que la materia oscura forme agujeros negros supermasivos, pero en el caso de galaxias pequeñitas, como las galaxias las mini galaxias de los halos de las galaxias que están orbitando alrededor, o como sería en nuestro caso, por ejemplo, las nubes magallánicas, encuentran la posibilidad de que no se haya llegado a formar un agujero negro de materia oscura, pero que sí haya una concentración de materia oscura en esa parte.
Uh-huh.
Y que aunque no forme un agujero negro bajo la definición clásica de un agujero negro, que esté actuando como uno desde el punto de vista gravitacional.
Sí, ok, entonces, ok, sí entiendo. Entonces puede ser un objeto muy denso, de materia oscura muy densa, pero no un hoyo negro.
Exactamente.
Okay.
O como lo que sucede antes del agujero negro, y le faltó materia y no alcanzó a formarlo.
Aquí lo que se me hace interesante es qué pasa con la materia oscura cuando pasa por el horizonte de eventos de un agujero negro. ¿Es absorbida para nunca salir? Porque si ese es el caso, entonces los agujeros negros están compuestos tanto de materia como materia oscura combinados. Y todo lo que he leído acerca de hoyos negros nada más hablan de materia normal.
Así es.
Entonces aquí las posibilidades como que se abren bastante de decir, bueno, podrías tener, si la proporción se mantiene, debes de tener 4 o 5 veces más materia oscura que materia normal en un agujero negro.
Pero bueno, normalmente te diría que la respuesta normal hubiera sido que esto no sucede porque los agujeros negros no se están formando en el halo galáctico. Entonces la materia oscura no está allí presente para que se formen.
En suficiente cantidad.
Exactamente. Bueno,
asumiendo... Pero con el tiempo puede ser absorbida.
Puede ser absorbida, pero es que no está distribuida uniformemente en las galaxias. Poco creíamos. Porque el resultado este, la propuesta esta sugiere que sí puede haber algunas regiones en las que se formen otras concentraciones de materia oscura al grado de que puedan formar agujeros negros. Y si consideramos que se puede mezclar allí, hay materia bariónica, materia normal, digamos, también, entonces sí podría haber un agujero negro formado mitad y mitad, por ejemplo. Pero pues todo esto es especulación de nuestra parte. No sabemos si los autores apenas empiezan a decir, encontramos esto, está interesante.
Sí, sí, está muy interesante. O sea, para mí, pues sí, es ya... Me abre a mí otra perspectiva de cómo pueden ser los agujeros negros en particular. No necesariamente las estrellas de neutrones o las enanas blancas, que esas son todavía materia normal. Pero los hoyos negros son algo especial, sobre todo los supermasivos. Y sí deben de tener suficiente fuerza de gravedad para atraer la materia oscura a través del horizonte de eventos. ¿Y qué pasa después de eso?
Pues sí, o sea, y también...
No la atraviesa, o sea, debe de caer, sea lo que sea, debe de caer en el hoyo negro, en la singularidad.
Y también, pues, la formación de un agujero negro directamente a partir de materia oscura es algo que yo creo que nadie se ha planteado, en parte... porque no sabemos realmente cómo se comportaría la materia oscura en esas situaciones.
Sí. Ahora, la comprobación que ellos hicieron termodinámicamente utilizando entropía y con relatividad general, francamente vi las gráficas y las comparaban con otros estudios, y lo único que pude sacar de ahí es que sí, otras personas han considerado algo parecido, pero no tan completo como ellos lo hicieron.
No, realmente yo hubiera querido tener más tiempo para ver este artículo con más calma del que tuve para preparar este programa. No llegué a considerar que fuera a ser algo que me interesara tanto. Uh-huh. Y pues una disculpa por eso. A veces es difícil prever.
Sí, no, yo prever sí, sacar cosas, mis ¿no? notas de relatividad general y notas de termodinámica, y también como tú, se me acabó el tiempo, tenía otras cosas que hacer y no podía meterme en ese agujero de investigación.
Pero sí, bueno. buen punto, porque a cada rato tenía que ir yo a buscar referencia de libros que hace 30 años que no agarraba, ¿no?
Ya están todos en el internet, no tienes que buscar los libros.
No, pero sabía, efectivamente, pero en este caso los tengo aquí y sabía dónde encontrar lo que estaba buscando, ¿no?
Bueno, vamos a presentar la otra noticia, todavía tenemos unos minutitos.
Así es.
Es básicamente el título de esta publicación es Indicios de una nebulosa de viento de un pulsar en las emisiones de rayos X fuertes de la supernova 1987A. Va a salir pronto en Astrophysical Journal, uno de las publicaciones más prestigiosas de astronomía. Pero salió en el archivo Archive, el preprints, el 22 de enero de este año. Los autores son Emanuel Greco y otros 8 autores más de la Universidad de Palermo, y la mitad son como de Italia y la otra mitad son de Japón.
Así es, Emanuel Greco es el autor principal, y como mencionaba Pedro, pues está en Archive, aprovechen para si les interesa leer de esto, porque los artículos allí son de acceso libre. Tal vez sufran algunas pequeñas modificaciones ya que sean publicados, pero pues gratis es gratis, ¿no?
Y te da una muy buena idea de qué se trata. En este caso, pues era algo muy, pues muy buscado. Básicamente ellos encuentran evidencia de que la supernova 1987A, que explotó en la nube magallánica mayor el 24 de febrero de 1987... Bueno, no explotó en ese día, explotó 170.000 años antes. Pero la luz se tardó 170.000 años en llegar a nosotros. Nosotros la vimos explotar el 24 de febrero de 1987. Y fue la primera supernova visible a simple vista desde hacía como 400 años. La supernova de Tycho, creo que fue. O lo de Kepler, creo que Kepler o Tycho, no me acuerdo cuál de las dos. Pero bueno, esas fueron en 1600, por ahí más o menos.
Y pues tiene la ventaja cualquier supernova, bueno, las supernovas no son tan raras porque hay muchas galaxias, pero las supernovas en nuestra galaxia o cerca de nuestra galaxia son de interés porque pues obviamente son más fáciles de estudiar, ¿no? pero no son tan frecuentes.
Sí, el último programa que hablamos de supernovas fue el número 719, el primero de agosto del año 2017. Las supernovas básicamente son estrellas, a final de su existencia, estrellas masivas que dejan de producir energía en su núcleo, que se colapsa el núcleo, un proceso llamado fotodesintegración, los protones y los electrones se fusionan para formar neutrones y se colapsa el núcleo, deja de haber fusión nuclear, deja de haber energía que se produzca y que trate de escapar hacia afuera, que es lo que pues eventualmente lo vemos nosotros como luz, y entonces la estrella se colapsa hacia el núcleo y rebota con una energía muy 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 grande, y eso es lo que llamamos una supernova. Estas son las supernovas de tipo 2. También hace poco hablamos que hay supernovas de tipo 1, que son estrellas enanas blancas, son otros cadáveres de estrellas menos masivos que sobrepasan un límite y explotan. Pero estas son las supernovas tipo 2 clásicas. Y en particular 1987A fue la primera que se detectaron neutrinos astronómicos. Me acuerdo que... ¿cuántos fueron? Ver, 14, ¿cómo, 17...
Pedro, ¿cómo que neutrinos astronómicos?
Sí, neutrinos detectados que venían desde el espacio exterior.
Ok.
Que no estaban siendo producidos por un reactor nuclear
cercano. O por nuestro Sol, ¿no?
O por nuestro Sol. Estos fueron los primeros neutrinos del espacio exterior, digámoslo así, que se habían detectado. Entonces, los del Sol ya se estaban buscando y creo que ya se habían encontrado, aunque en poca cantidad. Apenas empezaba la astronomía de neutrinos. Esta fue la primera detección sorpresiva de neutrinos que dijeron, ah, caray, ¿qué esto qué es? Y después vieron que las supernovas se abrillantaron. Entonces, desde entonces están buscando el remanente que quedó después de esa explosión. Entonces, están buscando la estrella de neutrones más joven que se conoce, la estrella de neutrones bebita, que sería esta.
Sí, y hasta ahora no se había observado eso. Brevemente, en el programa del martes 16 de febrero, el 898, hablamos de la supernova 1A, de tipo 1AX en nuestra propia galaxia.
Ah, ok.
Esa fue la última vez que discutimos las supernovas, hace apenas dos programas. Días. Sí, okay. el mediados de febrero.
Uh-huh. Y pues bueno, entonces aquí lo que ellos están haciendo, estos autores, pues es básicamente investigar los remanentes de supernova, que es un trabajo ya común. O sea, todos los años se observan los remanentes de esta supernova para ver qué más se puede encontrar. Porque pues sí, la explosión fue muy fuerte y la onda de choque se está expandiendo, pero a la vez la materia se está haciendo más delgadita, como ocupa más espacio, y entonces empezamos a ver lo que hay adentro. Entonces vamos a una pausa, ¿te parece? Y regresamos ya para hablar un poco más acerca de qué fue lo que encontró Emmanuel Greco y sus coautores en este artículo.
Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias más relevantes del mundo de la astronomía de la semana pasada. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, presentando aquí. Primero fueron hoyos negros supermasivos de materia oscura, un tema nuevo. Y también empezamos a hablar acerca de la estrella de neutrones que posiblemente se encuentre en los restos de la supernova 1987A. También tuvimos las efemérides astronómicas de Loni Pacheco de la semana que viene. Y pues bien, en la introducción de este artículo de la supernova, básicamente hablamos de la supernova 1987A, la nube magallánica mayor, primera supernova visible desde hace 400 años a simple vista, y cómo astrónomos han estado buscando los remanentes de la explosión, que siempre se piensa que sea una estrella de neutrones. Entonces, para repetir, una supernova se crea cuando una estrella muy masiva forma un núcleo denso de materia tan denso y tan caliente que los protones se fusionan con los electrones formando neutrones. Se colapsa el núcleo de neutrones, ese proceso se llama fotodesintegración. Forma un núcleo de neutrones del tamaño de una ciudad, 15 kilómetros, algo así. Y entonces, cuando la estrella deja de producir energía, la energía que trata de escapar hacia afuera es lo que mantiene a la gravedad, a la masa de colapsarse. Una vez que quitas esa energía que se produce y que empuja todo hacia afuera, se colapsa y rebota. Entonces, cuando choca con el núcleo, crea una explosión. Y ahí es donde se crean los elementos más pesados que el hierro en explosiones de supernova. También cuando estrellas de neutrones chocan y enanas blancas y otras cosas. Pero supernovas, explosiones de supernovas tipo 2 son también las causantes de materiales transférricos como el platino, el oro, ¿qué otro? La plata, el plomo, etcétera, etcétera. Entonces estas explosiones de supernovas son buenas para crear materia pesada y distribuir la materia en el medio interestelar que después vaya a formar otras estrellas. Pero lo que queda en el núcleo entonces es una estrella de neutrones, y es lo que se estaba buscando desde hace varios años.
En realidad, Pedro, hay tres posibilidades. Lo que sabíamos o lo que sospechábamos por lo que sabíamos de esta estrella, porque después de que vimos la explosión fue posible identificar la estrella que estaba allí, y por lo que se sabía de ella, se concluyó que debió formar una estrella de neutrones. Pero la otra posibilidad es que si la masa de la estrella es mayor de lo que pensábamos, que hubiera formado directamente un agujero negro. Que uh-huh. No hubiera pasado, que la presión de los neutrones no hubiera sido suficiente para evitar que se siguiera colapsando hasta que pasara el límite y pasara directamente a un agujero negro. Y se estaba pensando que esto era posible porque precisamente no se había detectado evidencia de la estrella de neutrones que debió de quedar allí. La otra posibilidad es que hubiera formado algo que no sabemos si existe, que es una estrella de quarks, que es como una cosa intermedia. Imagínense que se está colapsando la estrella y llega un momento en el que los neutrones tratan de frenar ese colapso, pero no tienen la fuerza suficiente. Entonces se sigue colapsando hasta que los neutrones empiezan a formar quarks, que son las partículas que constituyen a los neutrones. O sea, digamos que se despedazan los neutrones y nada más quedan estos. Y allí ya se frena esto. No llega a formar un agujero negro. Pero no sabemos si eso existe.
Sí, es teórico, es lo que iba a decir. No hay evidencias de que haya estrellas de quark, pero sí hay evidencias de estrellas de neutrones.
Ah, claro, de esas sí, no hay mayor duda de que existen y se han observado. Y de hecho, las estrellas de neutrones son las que impulsan varios de los fenómenos como los cuasares, por ejemplo.
No, los cuasares son hoyos negros supermasivos.
Los pulsares.
Ah, los pulsares, sí.
Entonces, por eso dije desde el principio, las estrellas de quarks no sabemos si existen, y qué bueno que lo vuelves a repetir, porque es una cosa teórica que nunca se ha observado y no sabemos siquiera si llega a suceder. Pero la cosa es que en el caso de esta supernova, como no se había visto realmente la estrella de neutrones, empezó mucha gente a preocuparse. La posibilidad que todos consideraban es que tal vez hubiera formado un agujero negro. pero uh-huh. también se empezó a considerar, y si formó una de estas estrellas de quarks que no sabemos si existen, también se estaba investigando, ¿no? Porque así es como se descubren las cosas.
Ahora, de estrellas de neutrones y pulsares, pueden ver el programa número 440, el 31 de enero del 2012, ya viejito, hablamos de esto. Los pulsares se descubrieron hace mucho tiempo, son básicamente estrellas de neutrones que están rotando rápidamente. Entonces, cuando una estrella de neutrones, cuando se forma la estrella de neutrones por conservación de rotación, conservación de momento angular, está rotando rápidamente, muy rápidamente, varias veces por segundo. Y el campo magnético también se concentra. Entonces, imagínense el campo magnético de la Tierra, pero en una esfera del tamaño de una ciudad, la ciudad que ustedes quieran. Entonces, el campo magnético es muy intenso. Y por los polos magnéticos es el único lugar donde puede escapar materia a muy altas velocidades. Entonces, se forman dos chorros de materia. Que el campo, la materia cargada eléctricamente es atraída por el campo magnético y dirigida hacia los polos magnéticos, donde es donde choca con la superficie de la estrella de neutrones, causa explosiones nucleares o más todavía, se puede ver hasta reacciones nucleares, y arroja materia en dos chorros en direcciones opuestas. Si estos chorros apuntan hacia la Tierra, entonces los vemos, si no, no. Como están rotando rápidamente, entonces parece que la estrella se prende y se apaga muy rápido. Pero es un efecto como un faro de los viejitos en las costas, que parece que se prende y se apaga, pero la realidad es que siempre está prendido, nada más que a veces apunta hacia nosotros y la mayor parte del tiempo no apunta hacia nosotros. Entonces estos pulsares es algo parecido. Son estrellas de neutrones que rotan rápidamente, que están arrojando esta luz hacia nosotros, esta radiación, pero solamente si estamos en la dirección de donde apuntan los chorros.
Sí, actualmente si vemos después de cosa de 30 años los restos de la supernova, vemos un anillo brillante en rayos X y en ondas de radio con una nube difusa en el centro. Y una de las razones por las que se pensaba que no se había detectado el agujero negro, la estrella de neutrones, era que estaba ahí adentro y que estaba oculta.
Está muy denso todavía los remanentes.
Exactamente, y esos restos de la estrella que estaba allí no permitían la detección de las emisiones del agujero negro. Perdón, de la estrella de neutrones, estoy necio con eso.
Ahora, lo que hicieron estos autores en este artículo fue juntar observaciones de rayos X del Observatorio Espacial Chandra, del Observatorio New Star, que también es un laboratorio espacial, los rayos X nada más se pueden detectar desde el espacio, y también utilizaron observaciones de ondas de radio de un telescopio en Australia y ondas de radio pero milimétricas de ALMA, que está en América del Sur.
Entonces, en Chile, en Atacama.
Chile, en el desierto de Atacama, exactamente. Entonces, lo que ellos hicieron fue juntar estas observaciones de rayos X y encontraron algo muy interesante. Encontraron que el comportamiento que ellos esperaban de cómo aumentan los rayos X o cómo disminuyen las ondas de radio, etcétera, etcétera, sugiere que en el centro hay lo que se llama una nebulosa de pulsar. Una nebulosa de pulsar es una nube que se forma alrededor de la estrella de neutrones, pero la estrella de neutrones, aparte de tener los dos chorros de materia que pueden o no estar apuntando hacia la Tierra, tienen un viento muy fuerte, estilo como las estrellas Wolf-Rayet. Todavía tienen mucha materia y la arrojan en un viento estelar muy fuerte que choca contra lo que está alrededor y provoca que esta nube brille en rayos X y en ondas de radio. Entonces, si lo que ellos observan es en realidad esta nebulosa de viento de pulsar, quiere decir que hay un pulsar, que quiere decir que hay una estrella de neutrones. Esa es más o menos la conclusión que ellos sacan de sus observaciones. No sé si deba meterme un poquito más en las observaciones, están medio en medios esotéricas.
Sí, de hecho, ellos mismos utilizan para referirse a la nebulosa de viento del pulsar, utilizan la abreviatura PWN, Y la otra posibilidad que consideran es que haya aceleración de un choque difuso, de una onda de choque difusiva, que es otra posibilidad.
Es la onda de choque, sí, la onda de choque de la explosión.
Exactamente. Realmente, si estudian un poco más a detalle la forma en la que las supernovas disipan su energía, las ondas de choque pues son la forma. Y están considerando que esto podría ser un fenómeno que explicaría las observaciones, pero consideran que lo más probable es la otra, la de la nebulosa de viento de pulsar. Y por eso concluyen, indirectamente hay que decirlo, que hay un pulsar y por lo tanto tiene que haber una estrella de neutrones, que además es lo que estamos esperando con base a lo que sabemos, ¿no?
Sí, ellos estiman que tardaría 400 años una onda de choque en crear la intensidad de rayos X que se observa. Y pues no han pasado 400 años, han pasado 40 años, bueno, poquito menos. Entonces, lo que ellos dicen es que, bueno, es más probable que sea una nebulosa de viento de pulsar, porque la emisión de rayos X se ha mantenido fija, mientras que las ondas de radio han aumentado. Entonces, eso es lo que ellos están diciendo. Si fuera una onda expansiva, pues las dos aumentarían o disminuirían al mismo tiempo. Creo que aumentarían en este caso. Pero bueno, entonces, como tú decías, es algo todavía muy indirecto. Yo hasta no ver los pulsos de la estrella de neutrones que esté pulsando, pero pues para eso tiene que estar apuntando hacia nosotros. Todavía se me hace que está muy denso el material, entonces apenas está siendo suficientemente transparente para dejar pasar con mayor libertad todas las radiaciones desde rayos X hasta infrarrojos.
Pues sí, a mí realmente sí me convence el artículo, pero también es que yo ya estaba convencido, ¿no? Considero muy poco probable y muy difícil que no haya otra, que haya otra cosa allí que no sea una estrella de neutrones. La detección que ellos hicieron realmente me parece indirecta, pero también esto es interesante porque estamos viendo cómo evoluciona el entorno alrededor de los restos de una supernova que forma una estrella de neutrones. Entonces, como quiera, pues se va a seguir estudiando la supernova 1987A por las décadas que vienen, ¿no?
Sí, tratando de encontrar, como digo yo, la estrella de neutrones más bebita de nuestra vecindad. Lo bueno es que hacen una predicción, entonces ellos dicen que si el pulsar apunta hacia nosotros, todavía faltarían unos 10 años más para empezar a ver las emisiones de este pulsar, porque todavía el polvo y el gas es demasiado denso. Entonces por eso todavía no lo podemos ver como un puntito, pero sí lo vemos como una nebulosa difusa, que es lo que ellos están llamando la nebulosa de viento de pulsar. Entonces ahí vamos, poquito a poquito se está abriendo el telón de esta supernova 1987A. ¿Tú te acuerdas cuando apareció? Yo nunca la vi porque fue en el hemisferio sur.
No, yo tampoco, por el mismo motivo, ¿no? Las únicas cosas que he tratado en el hemisferio sur, siempre las nubes me han intervenido, entonces estoy muy desilusionado. Ya ni quiero hablar del tema.
Sí, yo cuando estuve trabajando en el Centro Espacial Goddard, con el instrumento que teníamos, el espectrómetro infrarrojo, las personas con las que yo trabajé me platicaban de un modelo anterior que ellos usaron, que era más pequeño, que sí se llevaron hasta Chile para estudiar en particular esta supernova, que por casualidad tenían tiempo de observación y dijeron, pues vamos a observar la supernova, vamos a observar la supernova. Y este instrumento se alimenta, bueno, se enfría con helio líquido, y en esa época tuvieron, creo que agotaron todo el helio líquido que había en todo el país.
Okay.
Para poderlo enfriar y poder hacer sus observaciones. Creo que fueron medio inconclusas y salió un articulito así medio, pero bueno, fue allá en el 87, 88, por ahí.
Pues sí,
antes, pero antes de mi época con ellos.
Pues sí, como quiera.
Esa es mi única anécdota de la supernova 1987A, indirectamente a través de otros que sí la vieron.
No, para mí hubo un tiempo en que ya el mencionarla casi era una burla.
Pero bueno, esperamos con ansia que haya otra supernova.
En el hemisferio norte, por favor.
Sí, esta vez. Y pues bueno, pues felicidades a nosotros, programa número 900, aquí terminamos. ¿Algún otro comentario?
Pues no, los esperamos la semana entrante con temas desconocidos. ¿Sabes que una de las cosas que extraño es poder anunciar el tema de los siguientes programas con el formato que tenemos ahora? Pero también es muy interesante porque como no los podemos preparar más que a última hora, es divertido, es, no sé, sorpresa estimulante, para ti, sorpresa para ti y para mí, y pues ya saben, no somos expertos en todo, no existen expertos en todo, entonces pues estoy disfrutando mucho hacer el programa con este formato, ¿no?
Uh-huh. Y esperamos sus comentarios, si quieren hacernos algún comentario, alguna sugerencia, con gusto escuchamos. Y pues bien, si no hay nada más, nos vemos la siguiente semana, 901.
Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.